Oh Padre Eterno, tú nos has sido fiel de generación en generación, oh Señor. Nosotros hemos pecado, hemos sido infieles a cada momento, oh Padre. Pero por medio de la redención de Cristo, tú nos has puesto un manto de propiciación, oh Padre. De modo que ya tú nos ves nuestros pecados, no ves nuestra maldad, nuestra gran iniquidad que nos atormenta día a día, sino más bien que tú ves las vestiduras justas de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Oh, gracias por ello, gracias por ese privilegio tan grande, por ese don tan inmerecido, Padre. Gracias porque tú eres nuestro Señor y digno de todo lo oro, Padre. Como vemos en las páginas de las Escrituras, como tú eres el que tienes control y dominio de todas las cosas. Solo tú eres el Rey eterno, oh Padre. Y a ti solo podemos confiar y descansar tranquilamente, oh Padre. Gracias por ello. Permite que podamos tener un buen tiempo de enseñanza de tu palabra esta tarde. Que abras la mente de nuestro entendimiento para poder descubrir las riquezas que hay dentro de tu palabra, Señor, y llevar esa unidad de pensamiento que hay de principio a fin, donde vemos que el énfasis de tu palabra en lo que es Jesús y lo que es la redención obrada por Él para tu pueblo escogido. Oh Padre, gracias por ello, gracias por la obra de Cristo Jesús y gracias por tu palabra en esta noche, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy nos toca el segundo libro de Reyes. Como siempre, tienen sus materiales de apoyo ahí. Notarán que ya hace varias clases lo estoy poniendo aquí mismo, en el mismo contenido, para cuando vayan a la página, la cual pueden accesar por el internet. Sé que estamos un poquito atrasados, creo que vamos, en el internet está por root, pero vamos a ponerlo al día. Ahí van a encontrar todos estos temas y si quieren imprimir esta hoja de anotaciones, solamente tienen que imprimir este slide y el slide siguiente. Lo pueden poner en una misma hoja o como gusten. Y ahí tienen tanto un adelante para llevar algunas anotaciones interesantes que quieran, o en la parte de atrás un buen resumen del libro que les recomiendo utilizar cuando vayan a leer el libro por primera vez para que tengan una idea de cómo está estructurado el libro y de los temas principales que abarca. ¿Okay? Como están viendo ahí, el segundo libro de Reyes tiene los primeros capítulos del 1 al 10, se concentra más en el reino del norte, en Israel, y todos los reyes fallidos que tuvo ese reino, y todas sus guerras. Luego, y sobre todo, la administración del profeta Eliseo en ese tiempo, para contrarrestar los problemas que habían en aquel reino, sobre todo en los tiempos de Joás, de Ocosías. También tenemos del 11 al 17, ambos reinos alternándose, vienen uno y otro, reyes de uno y del otro, y luego, ya para el capítulo 17, cae el reino del norte, por lo que el siguiente y último porción de las escrituras del segundo libro de Reyes, del 18 al 25, es el reino del sur. ¿Okay? Solo se concentra ya en el reino del sur. Pero para fines de mayor comodidad nuestra en el día de hoy, en lugar de verlo de esa forma, vamos a hacer solo dos divisiones. Vamos a ver por un lado las situaciones que ocurrieron con el reino del norte y luego las situaciones que ocurrieron en el reino del sur. O sea que va a haber momentos en que estaremos tocando del capítulo 11 al 17 de manera no muy secuencial. ¿Okay? Eso es solo para fines del desarrollo del tema de hoy. Así que el libro de Segundo de Reyes, ¿cómo empieza? Bueno, recuerden que Primero de Reyes empezaba con las glorias de Israel, empezaba en ese reino fabuloso de Salomón, donde habían riquezas, donde venían reyes de otros países para ver las glorias que habían en Israel. Esos son los tiempos gloriosos, lo que conquistó David y esa gloria que tuvo Salomón al inicio de sus reinados. Así empieza de manera hermosa el primer libro de Reyes, pero ahora el segundo libro de Reyes lo que nos inicia es con esa decadencia del pueblo de Israel. Esa decadencia, como cada rey cada vez iba siendo peor que el rey anterior. Y continúa con esa decadencia hasta que termina, nos recuenta el término de lo que es la nación del norte, la nación de Israel, y luego más adelante la cautividad de Judá, del sur, del reino del sur. Así que, primero de Reyes, recuerden que antes era un solo tomo, en la antigüedad era un solo libro, empieza con las glorias de Salomón. ¿Y cómo terminamos segundo de Reyes? Con una nación conquistada. Esa es la transición que vemos en todos estos dos libros. Cómo de grandes glorias pasaron a gran conquista y a estar cautivos ya, las dos naciones divididas. Aquí les dejo también la línea del tiempo para que recuerden la corregencia de cada uno de los reyes. De este lado pueden ver los reyes de Judá. Ven cómo en la línea del tiempo ellos duran mucho más tiempo que el reino de Israel, que el reino del norte. Aquí pueden ver los reinos del norte. El tamaño de cada uno de estos recuadros representa el tiempo que duraron. Los recuadros más grandes duraron más tiempo esos reyes, los recuadros pequeños duraron poco tiempo. Los recuadros negros nos recuerdan que fueron reyes malos. Y así recordamos que todos los reyes que fueron de la línea de Israel fueron reyes malos. No hubo reyes buenos. Hay ninguno que se pudiera decir que fue bueno. Y de la línea de Judá vemos como de unos 20 reyes, algunos 9 fueron considerados como que hicieron algunas cosas buenas. Algunos, no todo el tiempo, pero que son esos que se ven como grises, pero también hay algunos que sobresalen como blancos, de los que veremos hoy, que sí fueron buenos y tuvieron esa buena clasificación de parte de Dios, ¿verdad? Que sale, que no como los malos, que dice que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Ok, entonces vamos, como dijimos, vamos a ver el tema en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. Ya saben que a la mitad del libro ahí se alternan entre ambos, pero lo estaremos viendo así por separado, primero enfocándonos en el reino del norte. Y estos son los reyes del norte. Empezamos en el segundo libro, porque recuérdense que ya vimos algunos en primero de Reyes, pero ahora en el segundo de Reyes empezamos desde Ocosías hasta Oseas, pasando por Joram, Jehú, Joacás, Jeroboam II, Zacarías, Salum, Menahem, Peca y por último Oseas, que fue el último rey. Todos estos reyes hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Los reyes del norte hicieron lo malo. Recuerden cómo Jeroboam había dividido la adoración, había puesto adoración arriba en Dan y también en Betel, en el medio, cerquita de Jerusalén, para que ni siquiera tuvieran que pasar a Judá para adorar en el templo que Dios había provisto. Y así dividió la adoración del pueblo. Y encima de eso, hizo becerros de oro y hizo altares para dioses paganos. Ninguno de estos reyes que le precedieron hicieron nada al respecto de eso. Por lo contrario, aumentaron la maldad, aumentaron la idolatría, aumentaron los dioses paganos y la mezcla pagana de las otras naciones. O sea que hicieron cada vez peor que lo que se había hecho originalmente. Jehú es el único de todos estos reyes al que se le reconoce haber hecho algo positivo en las Escrituras. Al menos hay una mención de algo positivo en un momento de su vida. No quiere decir que fue bueno. Y fue en Segundo de Reyes del 10 al 30, del capítulo 10, versículo 30, dice el texto: y Jehová dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Probablemente una de las generaciones, de las dinastías más largas en el reino del norte. Se recuerdan que hay como 10 dinastías, como la mitad de las dinastías de los reyes que hubo. O sea que no hubo mucha dinastía en el reino del norte. Por el contrario, en el sur fue todo una dinastía. Con tan solo una mínima presencia de 6 años de regencia de Atalía, fuera de ella, todo fue una dinastía de reyes de la línea davídica. Y era una línea que seguiría así, ¿hasta qué rey? ¿Qué rey vendría de la línea de David? El rey de reyes, Jesús, vendría, ¿verdad? Esa línea de los reyes del sur. Ok, pero aquí vemos Jehú haciendo algo increíble, algo bueno dentro de todos estos reyes malvados. Jehú exterminó a los profetas de Baal y lo hace con una creatividad increíble. Manda a pregonar por todas las ciudades que hay una reunión de los profetas de Baales. Todos tienen que ir, vamos, me imagino haciendo pancartas, invitaciones y a todo el mundo diciendo, vamos, vamos a este gran evento de los Baales. No puede faltar ninguno de los profetas de Baal. Y salían por todas partes buscando, vengan, todos los profetas tienen que asistir. Y él estratégicamente había mandado a sus guardias para que estuvieran todo alrededor. Cuando estuvieran todos esos profetas juntos, esa era la oportunidad para exterminarlos a todos. Incluso hubo que mandar a hacer el mandato de que aquí por casualidad hay algún profeta de Dios aquí presente. Para que si hubiera, había que sacarlo porque no podía estar presente. Y ni aún así se dieron cuenta ellos. No, no hay profeta de Dios, todos son los profetas de Baal. Ah, pues están aquí todos ya, las puertas cerradas, está todo. Todos son los que están. Ok, dice el versículo 19. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal esta noche. Ese va a ser el sacrificio mayor de todos los sacrificios de Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Claro que sí. Esto hacía Jehú con astucia, dice las escrituras, para exterminar a los que honraban a Baal. Y efectivamente, hermanos, esa noche fueron exterminados todos los profetas de Baal en un solo momento. Todos los profetas, todos los que estaban ahí aprovecharon para arremeter contra todos ellos. Y por eso es mencionado Jehú como un momento bueno que tuvo en su vida. Y por eso Dios le dio una dinastía de hasta 4 reyes de su casa que estarían sentados en el reino. ¿Y qué pasó después? Versículo 31. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová. Qué triste. Después de haber hecho una hazaña tan poderosa, de haber hecho algo tan sublime ante los ojos de Dios, no cuidó de andar en la ley de Jehová. Esta mañana que estudiábamos de la iglesia de Sardis, que no se cuidó esa iglesia, no se cuidó y por eso murió. Decía que estaba viva, pero realmente estaba muerta. Hermanos, ¿cuál es el mensaje para nosotros? Cuidarnos, cuidarnos. No tener una sola gloria como Jehú para después volver a descuidarnos. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam. Ninguno se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Qué pena que no consiguió Jehú la calificación positiva de parte de Dios. De todos los reyes del norte, probablemente fue el que estuvo más cerca con esa hazaña al eliminar a los profetas de Baal. Sin embargo, no pasó la prueba calificativa de Dios. No es una obra lo que Dios quiere, es tu corazón. Dice ahí, no se cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón. No se cuidó, ni se apartó de los pecados de Roboam. Qué triste, hermanos. No se cuidó. Ok, entonces habiendo visto esto, vámonos ahora al primer rey, vámonos a Ocosías, el primero de los reyes del norte que aparece en las Escrituras. ¿Y con qué historia nos inicia el texto, Conocosías? Bueno, recordamos que se cae de una ventana, de una de sus alas, y tiene unas heridas mortales internas, o no sé, de modo que tiene que caer a la cama. Y él busca profecía para saber si iba a poder ser sanado y librado de esos dolores y de esa situación que tenía. Sin embargo, ¿dónde busca profecía él? ¿En los profetas de Dios? No, en los profetas incorrectos. Dice en 2 Reyes 1:3, entonces el ángel de Jehová habló a Elías, Tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey. Eran los mensajeros que iban a buscar profecía en los profetas paganos para ver si el rey iba a vivir o no. Y aquí Dios le manda a Elías, recuerden que todavía tenemos a Elías vivo, para que vaya y los intercepte y le diga, pero ¿por qué es que ustedes van a buscar profetas extranjeros? No hay profeta de Jehová aquí en Israel. Entonces dice, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub y Dios de Ecrón? ¿Cómo es eso? Dios lo veo como una afrenta a su nombre, que fueran a buscar profetas paganos en lugar de consultar al Dios vivo y verdadero. Y ahí recordamos la historia de cómo el primer capitán con sus 50 hombres, cuando vienen y le dan la noticia, dice, si yo no soy profeta de Dios, dice Elías, que suba fuego del cielo y los consuma a todos. Y así fueron consumidos el primer grupo de profetas, el primer grupo de los capitanes, el capitán con sus 50. Luego van y le cuentan al rey Ocosías, y Ocosías manda otro general con otros 50 más, los cuales también son consumidos al confrontarse con el profeta verdadero de Dios. Y cuando mandan por fin a un tercero, y vienen aquí, esta es la historia, cuando viene el tercer capitán con sus 50, y yo le pregunto a ustedes, ¿cómo ustedes dirían, si usted es el tercero que le toca ir, a hablar lo mismo, a decirle lo mismo a Elías, y ya usted sabe que los otros tres murieron, los otros dos con sus 50, fueron consumidos, es adelante del Dios vivo que nos vamos a enfrentar? Oigan con la humildad con que vinieron estos hombres. Dice, volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, espérate, no hagas nada, varón de Dios, espérate. Te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos que están aquí. No vayas a decir nada todavía. Valórame, por favor, y valora la vida de estos 50. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sé estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces, el ángel de Jehová, de una manera especial ahora, le dijo a Elías, desciende con él, ok, ya vimos misericordia, ya vimos humildad, por lo menos en este grupo, ¿verdad? Y ya vimos la dependencia del Dios vivo y verdadero. Ahora desciende con él, no tengas miedo de él. Tal vez pensando, tal vez como había cogido miedo antes con Jezabel, no tengas miedo de Ocosías, ve con él. Y se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo ya delante del rey, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? Porque hiciste eso, entonces, no te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y dice las Escrituras, y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Hermanos, ¿no vemos una consistencia siempre en el cumplimiento de la palabra de Jehová? Cada vez que Jehová dice algo, se cumple. Hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios. Ahí está todo, todo lo que Dios quiere que sepamos. Todo lo que dice esa palabra, hermanos, se va a cumplir. Así como se cumplió esto, todo lo que dice en esa palabra se va a cumplir. No tenemos que ir a buscar más información, por otro lado, Dios tiene palabras de vida eterna. Más adelante, entonces, viene Elías conversando con Eliseo. Ya era momento de Elías partir. Se acercaba ya su retirada. Y era Eliseo, era el que estaba por ser su sustituto, ¿verdad? Recuerdan que venía diciendo, si me ves partir, entonces tú serás el sustituto. Y sabemos y recordamos las palabras de Eliseo de pedir algo. Una petición especial Eliseo quería pedir a Elías. Vamos a ver qué petición era esta tan especial y si efectivamente se cumplió en su ministerio. Dice, tomando entonces Elías su manto, en 2 Reyes 1:3, lo dobló y golpeó las aguas, estaban cerca del río Jordán, y el manto tocó las aguas del río. Y el río inmediatamente se abre en dos, de modo que se puede pasar en seco. Y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, hermanos, impresionante. Y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Porque ya Elías sabía que sus segundos estaban contados. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Eso fue lo que pidió Eliseo. Eliseo había visto la obra de Elías y cómo Dios había ungido a Elías de una manera especial y cómo Dios usaba este instrumento de una manera especial. Pues la petición de Eliseo fue, mira, yo lo que quiero es una doble porción de eso que tú tienes. Eso que Dios ha hecho en ti, eso es lo que yo quiero, que tú me des una doble porción de su espíritu. Él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, ahí mismo delante de los ojos de Eliseo, impresionante hermanos, algo sin precedente en las escrituras, uno de los mayores milagros, he aquí que un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos inmediatamente. Y Elías subió al cielo en un torbellino, todo ante los ojos de Eliseo. Pasando así la antorcha ahora a su nuevo profeta, Eliseo, quien dice tener una doble porción de su espíritu. Vimos eso en lo que vamos a ver más adelante. ¿Alguien tiene una idea de cómo puede verse esa doble porción del espíritu? Carla. Elías. Es una idea lo que da Carla. Muy interesante que en las escrituras quedan registrados 7 milagros de Elías y de Eliseo hay 14. 7 por 2, 14. Es una idea interesante. Sin embargo, vamos a ver en el ministerio de Eliseo cómo esa petición llegó, esa petición de esa doble porción de su espíritu en medio de la obra, en medio de su trabajo, en medio de cómo frenó el mal en su tiempo. Entonces, claramente quedó pachada la antorcha de Elías a Eliseo. ¡Wow! Ya no estábamos acostumbrando a Elías y sus milagros. Ahora Eliseo. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema en el decreto eterno? ¿Por qué no nos quedamos con Elías? Dice Roger Crooks, los siervos de Dios pueden ir y venir, pero la causa de Dios continúa. Y eso es lo que hemos estado viendo a lo largo de todas las escrituras. Hemos visto Dios levantar grandes siervos para ser su parte de la obra del decreto eterno que Dios tiene para ellos. Hermanos, ¿y ustedes saben a quién le toca la parte actual del decreto eterno? ¿A quién ustedes creen? ¿Quién tiene la antorcha ahora? ¿Elías? ¿Moisés? ¿Cristo? Bueno, sí, en un sentido, Lemuel. Dios, muy bien. Pero ¿bajo qué instrumento está trabajando hoy? Hoy no hay un Moisés, hoy no hay un... No, la iglesia, nosotros, somos ahora los dignos en llevar esa antorcha. y hacer ese papel. O sea, Eliseo nos pasó ahora la antorcha, obviamente, ¿verdad? Después de haberla pasado más adelante, hermanos. Los siervos van a caer, mañana tú y yo caeremos también, pero la causa de Dios continúa. Trivia de hoy, hermanos, bien sencillo, sobre los milagros de Eliseo. Vamos a ver, ¿quién me dice cómo irrespetaron a Eliseo los 42 jóvenes que fueron desgarrados por los dos osos? Vi primero a Johnny Rafael. Muy bien, por su calvicie. Fue una manera de irrespetarlo. Y nos preguntamos, ¿estaban irrespetando al siervo de Dios o estaban irrespetando a Dios? ¿Qué elemento no cesaba en la vasija de la viuda? Muy bien, mi hermana. El aceite no cesó en la vasija de la viuda. Muy bien. Y por último, ¿qué herramienta flotó en el río? Vi allá a Cintia. Muy bien, el hacha. Excelente. Carla, ¿los anotaste? ¿Cómo? Ay, ay, ay. Bueno, pónganse la pila con Diomari. Muy bien, vamos a citar algunos de los milagros de Eliseo para tener una idea de esa doble porción del espíritu que tuvo Eliseo. Y recuerden la situación de Israel en este momento. Había una hambre muy fuerte, una hambruna sumamente fuerte. La vida no era como ahora, una vida fácil y pacífica. Estaban sufriendo, esa gente estaba en gran hambre, en gran escasez y en gran dolor, ¿verdad? Primero, con el mismo manto que él había recibido de Elías, también él pudo lograr la división del Jordán, de las aguas del Jordán. Por otro lado, recordamos que saló esas aguas malas del manantial. Sin esas aguas de ese manantial que se habían vuelto envenenadas, no podían beber, y él tomó sal. Y a base de salarla sencillamente el manantial, ya se purificaron las aguas, pudiendo así beber de ellas. Ustedes mencionaron, Johnny Rafael mencionó acerca de los 42 jóvenes que profanaron a Dios por medio de él, a base de decirle calvo. Así que dos osos se cuenta que desgarraron al menos 42 de ellos, del grupo que estaba haciendo eso. Luego recordamos la viuda que no tenía dinero. Algo impresionante, esta viuda ya no tenía forma de poder rehacer su vida, su esposo había muerto, ella ya no podía volver a casarse, en medio de esta hambre no había forma de subsistir. Dice las Escrituras que con el milagro que hizo Eliseo, ella pudo recobrar todo el dinero de las deudas que ella tenía y vivir toda su vida a base del aceite que no le escaseaba en la vasija que ella tenía. Impresionante, hermanos. Y nos recuerda un milagro similar también que había hecho Elías, ¿verdad? También recordamos la tsunamita, que era estéril, que fue bondadosa con Eliseo y le ofreció hospitalidad. Y en medio de su esterilidad, él le ofrece que habría de tener un hijo. El próximo año tú tendrías un niño. Y ella le dice, ay, no juegues con tu sierva, Eliseo. Las cosas tuyas, Eliseo. ¿Cómo tú crees que yo voy a dar a luz? Tú no ves mi condición, ¿eh? Las cosas tuyas. Al año, tal cual Eliseo había dicho, tiene su hijo. Pero más adelante, después de unos años, entonces el niño muere. Y ahí viene entonces un terrible dolor, o sea, le dice, pero mira Eliseo, ¿cómo tú me has hecho esto? Me has traído a dar a luz a un hijo, y después que me he encariñado con él, vienes a quitármelo, mira lo que ha pasado. Y se lo puso hasta en la misma cama de él, y recordamos cómo él se acercó al niño, le tomó, le dio calor con su propio cuerpo, le puso su mano sobre su mano, la cara sobre su cara, le dio ese aliento de vida. Y dice que el niño tosió varias veces y luego mostró señales de vida. Recordamos también un milagro en medio de la hambruna, cuando salvó el potaje envenenado con la harina. Ese potaje ya se había dañado, él mismo parece que accidentalmente lo había dañado, y con la harina lo arregla y le quita el envenenamiento. Alimentó 100 personas con 20 panes también, un milagro que nos recuerda a algunos de los milagros de nuestro Señor. Y hay una correlación muy estrecha entre los milagros, entre los momentos que se hacen tantos milagros como estos. Recordamos los tiempos de Moisés, con los milagros que hizo en los tiempos de Moisés para liberar al pueblo judío. Ahora, en medio de esta situación tan dramática del pueblo de Israel, otro brote tan grande de milagros. ¿Y cuándo volvimos a ver otro brote similar de milagros? Cuando Jesús. Entonces, las Escrituras, vemos la conexión de las Escrituras. Cada vez que hay una gran necesidad o hay una gran confusión o una gran necesidad de demostrar quién es el Dios vivo y verdadero, ahí vienen las muestras, los milagros. Aquí era evidente quién era el profeta de Dios, era Eliseo. Interesante el milagro del capitán del Siria, Naamán, cuando estaba el leproso. Primero, él no quería acercarse a Eliseo, y son sus siervos que lo motivan. Una vez le dice lo que tiene que hacer, lo considera muy bajo para sí. Pero ¿por qué tú no me sanas ahora? Tengo yo que ir a lavarme al río para quitarme esto. No, se siente indignado y se va. Pero los mismos siervos le convencen. Pero mira, ¿qué hace que tú vayas? Vamos, nada más estamos nosotros. Ve al río y haz lo que el profeta te dice. Vamos a ver. Y va el capitán y hace conforme la palabra de Eliseo y es totalmente curado. Pero lo que más nos sorprende de esto, hermanos, es que es un capitán ¿de dónde? De Siria. No era de Israel. Los milagros llegaron y alcanzaron a un sirio. La salvación llegó a los gentiles. Recordamos también lo opuesto. Ocurrió también con el criado de Eliseo, Giesi, quien codició. Después que Eliseo no quiso los regalos que el capitán le quería dar en gratitud a lo que había pasado, Giesi vuelve y trata para obtener los regalos para sí. Y la lepra entonces cae sobre él por causa de su codicia. Recordamos el hacha que nos contaba Cintia, que hizo flotar. También dio en medio de la guerra, no sé si recuerdan esa escena hermosa, cuando él les revela los ojos a los que estaban ahí presentes, que tenían duda de si Israel iba a ganar o no, a pesar de que Dios había dado la palabra. Y él le abre los ojos de la espiritualidad, vamos a llamarlo así, para que ellos pudieran ver en una tercera dimensión o en una cuarta dimensión que nosotros no podemos ver. Y vio este espectáculo inigualable de huestes de ángeles en los cielos luchando con el pueblo de Israel y ganando así la victoria. Esas personas quedaron asombradas. Primero veían la guerra y se veía confuso, estamos perdiendo, pero cuando esos ojos fueron aclarados y vieron esta dimensión diferente, pudieron ver esas huestes de ángeles luchando para el pueblo de Dios. Por último, recordamos también cuando lleva a los asirios encegados al rey y ellos sin saber nada, de repente les revela los ojos y cuando ven presentes delante del mismo rey, quien en esta oportunidad no los mata, sino que les da libertad. Así que tengo un último milagro de Eliseo. Una vez muere Eliseo, sus huesos están, ¿verdad?, en su tumba. Todavía muerto, cae un muerto, otro que matan, y choca con los huesos de Eliseo. Y ese revive. Todavía muerto ya haciendo milagros. Díganme, hermano, si no es una doble porción del Espíritu que logró Eliseo, ¿eh? Tremendo los milagros de Eliseo, tremendo. Dice Roger Crooks, los milagros de Eliseo no tenían el propósito de hacerle popular. Si por algún momento le ha pasado a alguno de ustedes por la mente, ¡wow, qué asombroso Eliseo, ¿eh?, el héroe de la película! No. El propósito es llevar a las personas a confiar en Dios, demostrar dónde estaba Dios, quién era el verdadero profeta, no los profetas de Baal, no los profetas malos, sino que había Dios en Israel todavía y que Él se presentaba, hacía su presencia de manera especial a través de sus profetas. Ese era el propósito de estos milagros. Recordamos esta escena increíble cuando Eliseo predice la prosperidad económica. El príncipe que está oyendo esta noticia no le cree, porque en medio de esta hambre, Eliseo, tú verdaderamente, tú no ves cómo está esta gran, la gran depresión de Israel, más profunda que la depresión, ¿verdad?, de los años 60. La gran depresión de Israel. Y dice Eliseo, no, tú lo vas a ver con tus propios ojos, cómo va a, la economía va a cambiar de repente en Israel, pero tú no podrás disfrutarlo, solo lo podrás ver y no lo podrás disfrutar. Y escéptico, el príncipe no le cree. Y recordamos esos tres leprosos que estaban cerca de la ciudad, que ya se iban a echar a morir de hambre. Tenían tantos días de inanición que, y ellos no podían acercarse a la ciudad porque eran leprosos. Recuerden que los leprosos tenían que estar fuera de la ciudad porque eran considerados inmundos. Así que desde las puertas de la ciudad, ellos dicen, bueno, ya no tenemos qué comer. Tenemos los minutos contados de nuestras vidas. No podemos ir a la ciudad porque nos apedrean, porque somos inmundos. Vamos a ir al campamento de los sirios, a ver qué tal. El campamento, esa tensión con Siria siempre estaba fija, siempre había guerra por ahí. Y había un gran campamento de los sirios cerca de ahí, donde sí habían riquezas, donde sí había mucho poder. Así que dicen, bueno, pues vamos al campamento para, en vez de morir, tratar de ver si ahí podemos conseguir alimento. Y se van esos leprosos allá al campamento, pero ¿Qué milagro? Cuando llegan, el campamento estaba vacío, no estaban ahí los sirios. Dice el segundo de Reyes, el capítulo 7, dice, versículo 6, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyeran estruendos de carros y ruidos de caballos y estrépitos de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egiptos para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer y dejaron el campamento vacío. Con toda la riqueza de ellos ahí, la dejaron vacía. Y salieron huyendo al amanecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento, todo como estaba. Sus joyas, todo lo dejaron ahí. Y habían huido para salvar sus vidas. Pero nadie sabía nada, porque esto lo había hecho Dios. Así que salieron huyendo y pasando hambre, el pueblo de Israel no sabía nada. Hasta que vienen estos tres leprosos y dicen, ¡bingo! Mira lo que hemos encontrado, riquezas por todos lados. Y así, después que comieron y se alimentaron, dijeron, no podemos tener todo esto para nosotros solos mientras nuestros hermanos mueren de hambre. Vamos a dar las nuevas a ellos. Dice el versículo 18, y aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo, que esta era la profecía que había dado Eliseo, que decía que dos seas de cebada por un siclo y el sea de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. Eso es como decir aquí, de repente mañana usted puede ir y comprar anillos de diamante por 5 pesos y toda la gasolina que usted quiera de por vida por 20 pesos. Algo así, algo como totalmente fuera de razón, que nos iba a convertir a todos millonarios de repente, ¿verdad? Pero recuerdan el príncipe escéptico, a lo que aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventanas en los cielos, ¿pudiera suceder esto? Y él le dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió a sí mismo. Porque el pueblo lo atropelló en la entrada y murió. El príncipe, por andar de escéptico, cuando vino la manada de gente para buscar los alimentos y buscar el botín, le pasan por arriba al príncipe. Y el príncipe, viendo lo que estaba pasando, pudo verlo con sus ojos, pero no pudo disfrutarlo. Y efectivamente se cumple la palabra de Eliseo. Otros profetas que profetizaron también a los reyes del norte fueron Jonás, Amós y Oseas. Cuando estemos viendo esos libros, veremos cómo vendremos para cada uno de estas épocas una vez más, y algunos de estos reyes en particular. Y aquí tienen una línea del tiempo, creo que más adelante les pongo otra línea del tiempo, donde pueden ver más fácil la convergencia entre los profetas de Israel con cada uno de los reyes. Los reyes del norte con los reyes del sur, los profetas del norte con los profetas del sur. Para que así es bueno, cuando estemos leyendo, por ejemplo, un profeta menor o un profeta mayor, es bueno entender en qué periodo de la historia que ellos estaban trabajando, ¿verdad? Y así lo podemos relacionar, si es del norte, con el rey del norte que estaba en la época, si es del sur, con el rey del sur que estaba en la época. Detrás pueden también tener una idea a medida, como pueden ver, arriba están los profetas del norte, los profetas del sur, y pueden tener una idea también en qué punto se encuentra con relación al rey, ¿okay? Pero el desastre espiritual continúa. Aquí viene ya la caída de Israel, del lado del norte, ¿verdad? Jeroboam II llega al poder en el 793 a.C. Hubo gran prosperidad económica a partir de aquí, pero solo para un segmento de la nación. Cuando estemos viendo el profeta Amós, veremos cómo con estos reyes malvados y reyes que eran sectaristas, vamos a decir, donde tienen gran riqueza solo para ellos y para los suyos, y no se reparte de manera justa en el pueblo. Muchas veces, sobre todo los países latinoamericanos, sufrimos de ver cosas similares, de que hay gran riqueza para pocos, y luego un país rico, pero hundido en la miseria. Eso estaba pasando en los tiempos de Jeroboam II, por causa de su maldad y apartarse de la ley de Jehová. La política expansionista de Jeroboam tuvo también sus consecuencias. Siria estaba en ese tiempo creciendo como una gran potencia. Ya Israel no era para nada una gran nación. Recuerden los tiempos gloriosos de Salomón, ya eso había pasado. Ahora, la nación que estaba creciendo un poco más fuerte, después que tuvo algo de crecimiento Siria, era ahora Asiria. Asiria era la nación que estaba creciendo con más poder y se estaba prediciendo como la potencia mundial en ese momento, Asiria. Así que Israel por un lado y Siria por el otro no tenían más como que a veces aliarse juntos para poder combatir en contra de esa gran nación. Pero ¿qué pasaba? A medida que Israel crecía un poco en poder, Siria se debilitaba. Porque a Siria no se tocaba, a Siria iba creciendo cada vez más y cada vez más como una gran potencia. Así que al principio de Jeroboam II, Israel podía escudarse un poquito y amortiguarse con Siria. Sin embargo, a medida que Siria se debilitaba, ¿quién era que quedaba? Israel. Y ahí quedaba esa tensión entre Israel y Asiria, el malvado rey Senaquerib, ¿recuerdan? Cuando Jeroboam II muere, entonces el rey Peca, que es el penúltimo rey, lidia con esta tensión, tratando medio de hacer las paces, pero básicamente siendo como un tributario de Asiria y mandando todo lo que quieran y pagando todo lo que sea para poderlos dejar vivir y subsistir contra los asirios. Pero obviamente esto no iba a durar mucho. Aquí pueden ver cómo el reino de Asiria se venía, desde toda esta región, venía cada vez entrando más a la región de Israel que está aquí. Hasta capturan Damasco. En este punto, con el rey Peca, llegan a capturar a Damasco. Asiria remete contra Siria y toma junto otras regiones adyacentes, antes de Damasco, incluyendo algunas otras regiones de Israel, para el 732 a.C. Y luego el último rey, Oseas, trata de mediar con los asirios, igual, siguiéndole la corriente y tratando de ser tributario, pero en su último esfuerzo por sobrevivir, trata de hacer alianza con Egipto, a lo que Asiria ya dice, no más, ya no más. y responde con la final cautividad, aunque los últimos tres reyes eran como una marioneta, o sea, como quiera estaban cautivos económicamente, pero ya finalmente la cautividad completa ocurre para el 722 antes de Cristo, donde el reino del norte, todo el reino del norte de Judá, desde Damasco para arriba, empieza a ser, ya es propiedad de los asirios, todo el reino del norte. Los asirios era la potencia más grande en este momento, en el momento que está el rey Oseas. En el momento del rey Oseas, es la, todos temen de Asiria por cómo ellos han extendido sus dominios y sus territorios. Y ese fue el final, el triste final de lo que es el reino del norte. Ese fue el triste final. Vamos ahora al reino del sur y nos quedamos, recuerden, nos quedamos aquí en la cautividad con el rey Oseas, capturado por el malvado rey Senaquerib de los asirios, que en ese tiempo estaba siendo corregente en el reino del sur con Ezequías. Pero vamos ahora para atrás antes de llegar a Ezequías, ¿verdad? Porque ahora venimos al reino del sur desde el origen, ¿verdad? Y estos son todos los reyes: Josafat, Joram, Ocosías, todos ellos hasta el último, Sedequías o Matanías. Ahí tienen la cantidad de años que fueron, que tuvieron en el reinado. Y un detalle especial aquí ocurre con el rey Joram, que es esposo de Atalía, digna hija de nada más y nada menos que Jezabel, la malvada Jezabel, ¿recuerdan? La Jezabel. Así que todos estos reyes, aunque tenían el templo, igual toleraron la adoración en los lugares altos. Muchos de estos reyes hicieron eso. Pero cabe resaltar los reyes que fueron mejor, los que fueron considerados como mejores, porque quitaron los lugares altos. No solo fueron fieles a Dios en la mayor parte de su vida, sino que también quitaron los lugares altos. Por eso tuvieron buen reconocimiento de parte de Dios. Esos fueron los reyes Ezequías, que era el que estaba en el momento que cayó, que los asirios eran la mayor potencia, ¿verdad? Y que cayeron sus hermanos del norte de Israel. Y sobre todo el rey Josías, de quien se dice que no hubo otro rey en Israel como ese. Y ya verán por qué se menciona eso. Hubo otros que aunque fueron fieles, fallaron en no quitar los lugares altos. Se dice que aunque fueron fieles delante de Dios y promovían la adoración en el templo en Jerusalén, no quitaron los lugares altos, por lo cual fue una mancha que quedó en medio de su fidelidad a Dios. Esos fueron Josafat, Joás, Amasías, Usías y Jotam. Los otros nueve reyes que no están aquí no fueron fieles a Dios y fueron considerados malos. Fueron considerados que no hicieron lo recto delante de Dios. Dice Crooks que el peor de todos estos reyes fue Manasés, que fue como el Acab del rey del sur, quien reconstruyó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido y tomó parte en las actividades religiosas que diríamos revuelven cualquier estómago que se hacían allí, incluyendo sacrificios a Moloc de niños y orgías en medio de las adoraciones a los ídolos. Sus pecados fueron la causa de que Dios declarara qué haría con Judá y Jerusalén, lo mismo que había hecho con Israel y Samaria. Por causa de los pecados de este malvado rey, es que Dios dice, voy a poner fin también al reino del sur. Qué pena, hermanos, qué pena. Un reino que había estado con la misma dinastía de David, que seguiría la línea mesiánica, tener que sucumbir por los pecados de este hombre, del malvado Manasés. Ahorita estábamos hablando, déjenme recordarle, de Joram, ¿verdad? El rey Joram, quien tiene a su hijo Ocosías, y él era casado con Atalía, ¿verdad? Ocosías, ustedes ven que nada más reinó un año, ¿verdad? Cuando ocurre esto, a Talía como digna hija de su madre, a Jezabel, y lo digo en el contexto correcto, o sea, hija de su madre Jezabel, quiere usurpar el trono a base de matar a toda la linaje real, todo de la casa, todo hombre o niño o joven de la línea de David, exterminarlo de modo que ella como reina sea la que quede en el poder. Qué malvada Atalía, tal como su madre, y hizo esta horrible hazaña, matando así todos los de la casa de David, excepto uno. Y aquí nos recuerda Satanás haciendo un claro intento de eliminar la línea mesiánica de Jesús. Si él eliminaba toda descendencia de David, todas estas profecías del Mesías, ahora ya quedarían en el aire. Jesús no habría de nacer. Si lo hacía, ya no sería por la línea mesiánica. Así que muchas de las profecías caerían. Pero Dios frustra las maquinaciones de Satanás y de la malvada Atalía. ¿Cómo? Josaba o Josabet, hija del rey Joram, de la línea de David también, escondió a uno de los hijos de Joram, Joás, siendo un niño, y lo ocultó en el templo por 6 años mientras reinaba Atalía. Mientras la malvada Atalía reinaba con todo poder, con todas sus mañas, este niño se hacía un jovencito hasta los 6 años, hasta que por fin el sacerdote Joiada, que jugó un buen papel para volver a poner el reino en manos de la línea davídica, de la línea de la simiente de David, toma a este niño cuando cumple unos 6 años y lo hace rey, eliminando así a la malvada Atalía. El sacerdote Joiada hace un pacto para poner a este niño a reinar, un niño de 6 años, el niño más joven, el rey más joven de Israel. Tiene que hacer un pacto con la nación después de haber visto esta masacre y esta maldad de Atalía, pero sabemos que eran las huestes malignas, tratando la simiente de la serpiente, tratando de herir en el carcañar a la simiente de la mujer, ¿verdad? Pero ¿qué hizo la mujer en este caso? Aplastó la cabeza, como vemos, como decía en Génesis, ¿recuerda? La cabeza de la serpiente, a través de este sacerdote recto delante de Dios, Joiada, quien toma a este niño de 6 años, lo encamina por los caminos del Señor y lo hace entonces rey de Israel, restaurando así la línea davídica, la simiente del Mesías, de Jesús. Pero tuvieron que hacer un pacto, y ese pacto era un pacto triple entre el pueblo, el rey y Dios, de que en ese pueblo se iba a respetar la ley de Dios y que se iba a seguir solamente los mandamientos divinos. Y las casas de Baal fueron tumbadas y eliminados los lugares altos. Todos los profetas fueron exterminados, los profetas malos, los profetas de Baal, fueron exterminados para cumplir este pacto que se estaba haciendo en esta nación, para volver a restaurar la fidelidad a Dios. Mientras este niño crecía y estaba siguiendo el consejo acertado de Joiada, las cosas permanecían bien en la nación. La nación era prosperada, la nación se restauraba los servicios a Dios, la comunión, la adoración en el templo, la eliminación de los baales. Pero a medida que este niño se hacía grande y olvidaba y se alejaba de este sacerdote, entonces volvía para atrás la cosa. Entonces volvía, ya hacía, se eliminaban las cosas buenas que se habían hecho y el pueblo volvía al pecado. Pero por un tiempo, mientras regía este joven y mientras Joiada estaba ahí, hubo grandes reformas al templo y a la vida espiritual del pueblo. Estos son otros profetas del sur que profetizaron también durante muchos de estos reyes, que también es bueno tomar en cuenta. cuando estamos leyendo las profecías de estos profetas. Son Abdías, Isaías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías y Jeremías. Si los reyes escuchaban a estos profetas, las cosas iban bien. Entonces las cosas mejoraban en el pueblo. Pero desde que el pueblo se apartaba y no escuchaba la voz de los profetas, Dios también se apartaba de ellos. Eso fue el caso de Manasés y por eso llegó la destrucción también al reino del sur. Aquí les dejo esta gráfica donde ustedes pueden ver, muy interesante, es la línea del tiempo, ¿verdad? Arriba en negro lo pueden ver. Lamentablemente fue en inglés que lo conseguí. Pero esa es la línea del tiempo arriba y aquí abajo continúa. La línea entonces amarilla es el reino del norte y ustedes ven cómo ese reino termina solo hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí. Aquí termina con el rey Oseas. A medida que ven cada uno de los reyes, ven la corregencia, pueden ver la corregencia de los profetas aquí abajo. Por ejemplo, ven aquí, ¿verdad? A Elías, ven aquí a Eliseo, que corrige aquí a Jehú, ¿verdad? A Joacás, también desde Joram, Elías tiene a Acab, Ocosías, a Joram y a Jehú. O sea que ven la corregencia de cada uno de los profetas en los tiempos de los reyes que ellos estaban. Y abajo, en la línea de verde, ven los reyes del sur y sus profetas. Así pueden ver la corregencia de los reyes del norte con relación a los reyes del sur y también los profetas de cada uno de los reyes. La línea del tiempo sigue abajo porque continúa, es el tiempo adicional que Dios le dio al pueblo del sur, a Judá. Por eso continúa hasta aquí, hasta el último rey, donde el templo es destruido. Y luego podemos ver más acá con Zorobabel y Nehemías cuando vuelve el pueblo de Israel a ocupar la nación y otra vez vuelven a construir la nación. Y ven algunos de los profetas en ese entonces, Zacarías, Ageo, Malaquías. ¿Okay? Es una idea para tener la idea del tiempo. No sé, todos pensamos diferente. A mí me gusta ubicarme en el tiempo para saber dónde está cada cual. Así que creo que es una herramienta valiosa. Los que piensan así como yo, creo que les van a dar mucho uso a esto. Fidelidad del rey Ezequías. Ok, volvemos ahora al rey Ezequías. Este fue el tiempo, recuerden, en que cayó el pueblo del norte. Cuando Asiria es una gran nación. Ahora Asiria es más que Estados Unidos, ¿verdad? Es como la mayor nación que había y todos le tenían miedo. Aquí viene este rey que dice las Escrituras que pasó buena calificación. Destruyó los lugares altos y al principio trató de lidiar con Asiria a base del pago de impuestos. Eso era lo que le quedaban a los que no tenían fuerzas militares para enfrentarse a una nación tan fuerte, una potencia como Asiria. Así que trató de pagarle impuestos, pero no era suficiente. El rey de Asiria se cansa de estos miserables centavos que le pasaba el rey Ezequías de Judá y dice, no, así como acabamos a tu hermano en el norte, así mismo vamos a venir y te vamos a acribillar, Ezequías, y vamos a sacar todo de ti, y el templo y todo. Y manda el malvado rey Senaquerib, manda al peor, al Rabsaces, a hablar, el orador por excelencia del rey, para que se pare en la plaza pública a demandar del rey Ezequías la total rendición y que vengan ante los pies del malvado rey Senaquerib. Pero mientras en su versatilidad oratórica de este malvado Rabsaces lo hace a base de profanar el nombre del Dios vivo y verdadero. Se equivocó ahí. Así que se para en la plaza pública y empieza a decir, ¿en quién es que tú confías, rey de Israel? Dime, ¿en quién es que tú confías? En ese tiempo estaban tratando de hacer alianza con Egipto. Y dice, ¿en Egipto? ¿Una caña quebrada? ¿Qué es Egipto para la gran nación de Asiria? ¿Qué es Egipto? ¿En ese es que tú estás confiando? ¿Una caña quebrada? ¿O en quién es que vas a confiar? ¿En el Dios de Israel? ¿Tú no viste lo que pasó con Israel? En ese Dios es que tú vas a confiar, decía el Rabsaces. ¿Tú no viste cómo ellos confiando en su Dios derrotamos y nos llevamos todas las ciudades? ¿Dónde estaba el Dios de Israel cuando tomamos Israel? ¿Dónde estaba? Y me parece ver mucha gente temblando ante las palabras del malvado Rabsaces. Pero Dios libra a Judá de los asirios de una forma asombrosa, sin precedentes, como jamás se había visto en la historia del pueblo de Israel. Increíble. Cero baja militar de Judá. 185 mil asirios muertos en una sola noche. Increíble. Solo Dios puede dar la victoria de una forma así. Dice Segundo de Reyes 19, por cuanto te has airado contra mí, aquí viene la palabra de Jehová contra ti ahora, oh Rabsaces, por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, dice Dios, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. Así le dijo las palabras. Y el ángel de Jehová salió esa noche por todo el campamento de los asirios, matando así 185 mil asirios en una sola noche. Y dice que al otro día ese campo solamente se olía muerte y hedor de maldad. Todos muertos, un campo desasolado completamente de los asirios. La más gran nación, la principal potencia de la humanidad, que había arrasado con todas las naciones del norte para arriba, todas las había arrasado, pero se topó con la nación, con el pueblo de Dios, con el pueblo especial de Dios, y ahí mismo fue eliminado. Senaquerib logró huir y fue huyendo y se trató de esconder en Nínive. Y ahí mismo ofreciendo sacrificios, fue muerto por sus hijos mientras adoraba uno de los ídolos. Increíble, la victoria es del Señor. Así que más adelante viene ahora Josías, el rey que hablábamos, que había hecho, como él no había otro rey en Israel, las grandes reformas de Josías. Restableció la adoración a Dios. Eliminó los lugares altos, todos los lugares altos lo eliminó. Recuerden que después de Ezequías habían vuelto a levantar los lugares altos, pues los destruyó. Encontraron una copia especial de las Escrituras y la leyeron en medio del pueblo y valoraron la palabra de Dios. Dijeron, esta es la palabra del Dios vivo y verdadero que ha ayudado a nuestros padres de generación a generación. Eso era lo que cantábamos ahorita. Y cuando vieron la palabra, wow, es como si se le abrieran los ojos y empezaron a leer esa palabra y a restaurar cada una de las leyes que ahí habían escritas. Hizo grandes reformas, restableció la adoración en el templo como se había perdido. Celebró de nuevo la Pascua a tan solo 18 años de edad. Mandó a celebrar de nuevo la Pascua. Y dice las Escrituras que nunca se había celebrado la Pascua como se hizo en los tiempos de Josías. Desde los tiempos de Salomón no había reyes que habían hecho una celebración así como esa, recordando la redención de Dios, hermanos. Eso es lo que celebra la Pascua, la redención. ¿Recuerdan? Cuando salieron gloriosos del exilio de Egipto, eso es la redención de Egipto mirando a la redención futura que nos dará el Mesías. ¿Ven la conexión de las Escrituras? Recuerdan que estamos viendo cómo las Escrituras están unidas. Josías restableció esa celebración para que no nos olvidemos que un día vendría el Mesías a celebrar la Pascua con nosotros, a redimirnos de nuestros pecados y ahí reinar con Él por siempre. Eliminó todos los ídolos y los lugares altos. No hubo otro rey como él en Israel, como el rey Josías. Más adelante, el rey Josías hace una jugada poco estratégica. Faraón Necao estaba yendo a combatir por palabra de Dios. No era a Josías que iba a combatir, no era a Judá. Sin embargo, él le sale a frente en el camino. Y el mismo faraón le dice, no, no tengo nada contra ti, no te me metas en el camino, que yo voy por palabra de Jehová, es a pelear con otro, no es contigo. Sin embargo, no escuchó, siguió, y ahí fue que tuvo su caída. Una mala jugada estratégica para caer un buen hombre de Dios. Pero llega el final. ¿Recuerdan cómo Asiria se estaba volviendo esa gran potencia? Hasta que se equivocó con la tecla equivocada, ¿verdad? Cuando trató de jugar con Judá. Así que habían otras potencias que ya estaban empezando a emerger antes de, a medida que crecía Asiria. Y entre ellas estaba Babilonia. Babilonia la Grande. Estaba creciendo ahí calladita, atrás de Asiria. Y cuando Asiria tiene esta gran caída, es que entonces Babilonia hace su gran fuerza y entra con su mayor esplendor a atacar todas las naciones y a asumir territorio. Y efectivamente se fue acercando hasta llegar a Judá. Recuerden que ya había pasado el malvado rey Manasés, así que Dios ya había dicho que por causa de su pecado le iba a entregar el pueblo cautivo. Babilonia estaba creciendo en poderío, mientras Asiria, que decide aliarse con Egipto, iba en decadencia. Babilonia, convertida en la nueva gran potencia, cobra tributo de los reyes de Israel y los mantiene como marionetas, a los últimos reyes de Israel del lado de Judá, a los últimos reyes de Judá. Ahora son estos los que trabajan pagando gran tributo, pero ahora a los babilónicos. Finalmente, Babilonia decide, ya no más, vamos a llevarlos en cautiverio. Recordamos también que Daniel y sus amigos fueron parte de ese cautiverio que salió para Babilonia. Los babilónicos, a diferencia de los asirios, tenían, vamos a decir, una bondad dentro de su conquista, ¿verdad? Seguían conquistándolos, claro, pero tenían una mini bondad, vamos a decir que quizás los asirios no tenían, y es que a los conquistados les mantenían sus costumbres. Ellos podían mantener sus costumbres, pero conquistados, o sea, estaban aquí conquistados. Recordamos algunos de los salmos que en Babilonia se juntaban y le decían a los hebreos, vengan y cántennos canciones que ustedes le cantaban a Jehová. Parece que eran música hermosa y unos cánticos que eran bien oídos. Y le decían, vengan, cántenos, cántenos. Y decía el salmista, ¿cómo cantaré yo en una nación pagana cántico de adoración a Jehová? Pero a ellos les gustaba oír de las costumbres de los pueblos que conquistaban. Y no eran muy, muy toscos en impedirles sus creencias, no así los asirios. Pero recordamos en medio de la caída algo terrible, hermanos. En el 587 a.C., el templo de Salomón y toda la ciudad de Jerusalén, la ciudad donde Dios había dicho que ahí quería su adoración, en esa ciudad, estaban en total ruina. El glorioso templo de Salomón, ¿recuerdan esas glorias, ese templo maravilloso que venían de todas las naciones a ver? Quedó en total ruina en el 587 a.C. Primero de Reyes inicia con las glorias de Salomón, Segundo de Reyes termina con la caída de Judá y también ya había caído Israel. Qué triste, hermanos. Judá queda cautiva en Babilonia. Dice que incluso algunos que lograron huir fueron a buscar exilio. ¿Saben dónde? Precisamente en Egipto, de donde habían salido alguna vez en la historia atrás, en el Éxodo, de salieron libres. Ahora fueron a pedir exilio. Ahí, qué terrible, qué horrible cómo termina este libro, ¿eh? Sin embargo, vamos a leer las últimas palabras del libro. Que en este momento nos podemos sentir como, wow, qué mal, cómo cayó el pueblo de Israel, ese pueblo especial que Dios había escogido para sí. Pero vamos a leer las palabras finales del libro, a ver si no le dan un pábilo de esperanza. Dice, después de unos años que habían estado cautivos, el rey Joaquín había quedado cautivo, en gran cautiverio, en medio de los babilónicos, pero pasó este nuevo rey babilónico, y miren lo que se decide hacer este rey. Recuerden que ellos no quitaban sus costumbres. Dice, aconteció a los 36 años del cautiverio, ya Joaquín estaba viejo, 36 años. Digo, 36 años tiene cualquier muchachito, ¿verdad? Pero ya había pasado mucho tiempo. Y dice, aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 27 días del mes, que Evil-Merodac, ese era el nuevo rey de Babilonia, que se le ocurre esta idea, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. ¡Wow! No nos da eso como una pequeña esperanza de que no se ha muerto la simiente de David. Y dice que le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Babilonia había capturado muchos de los reyes, pero a Joaquín lo puso más alto que los demás reyes, hermano. Ese es especial. Esa dinastía es especial. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey, de continuo, todos los días de su vida. Así termina el libro, hermanos. Todos los días de su vida. Una vez liberada, una vez más, la simiente de David. Así que nos da esa esperanza, como de que algún día iba a nacer de esa misma simiente el verdadero rey, rey de reyes. Jesús en el libro, ¿está Jesús en el libro, hermanos? ¿Lo vimos? Sí, dicen muchos hermanos, sí, claro que sí. Vamos a ver algunos puntos especiales. Los milagros de Eliseo, vimos la doble porción del Espíritu que le fue dada a este profeta de Dios, Eliseo. Siempre que vemos épocas con gran dificultad, ahí vemos un despliegue especial de Dios mandando milagros a través de sus profetas. Así lo vimos en el cruce del Mar Rojo con Faraón, cada una de las 10 plagas, todos esos portentos para demostrar quién era el verdadero Dios, el Dios vivo y verdadero. En estos tiempos de tanta escasez, en los tiempos de Eliseo, que había hambruna, habían dificultad, habían problemas políticos, ¿en quién confiamos? ¿En quién podemos confiar en situaciones como esa? Era claro, Dios manifestaba a través de los milagros en que se podía confiar en el Dios vivo y verdadero. Nadie iba a sanar a esa viuda si no hubiera sido por el milagro de Eliseo. Así que cada vez que hay confusión, ahí vienen los milagros a salir. Pero la mayor manifestación de milagros de toda la humanidad, ¿cuándo ha estado? ¿En qué tiempo es que estuvo? En los tiempos de Jesús. Jesús y sus apóstoles, ese fue el mayor tiempo, cuando sale el Evangelio a la luz, cuando sale el Mesías, cuando sale el verdadero Rey de Reyes, ahí es que sale el verdadero Maestro de los Milagros. Él y esa delegación a sus apóstoles fue en los tiempos de Jesús, para que se recuerde la humanidad quién es el Dios vivo y verdadero, quién es el Dios de la restauración, quién es el Dios que hace la redención. Por otro lado, recordamos el linaje de David, que es el linaje mesiánico. Todos los reyes de Judá son, sacando a Talía, que fue una intrusa, vamos a decir, en esos 6 años, todos son descendientes directos de la línea mesiánica, de la línea davídica, de la línea del rey David. Hijo tras hijo, estaban sentados en su trono. Y así mismo viene Jesús de la línea del linaje real. El verdadero rey es Jesús. Y el libro nos termina con esa ilusión de que todavía no se ha caído el linaje de David. Todavía estaba vivo. Todavía había una esperanza más adelante. Y más adelante nace Jesús, el hijo de David, rey de Israel. Y recordemos en este mismo punto del linaje de David, ese deseo de Satanás de eliminar y exterminar la familia, la casa de David, para cortar así como con una tijera en la línea del tiempo, lo que es la línea mesiánica de donde habría de nacer Jesús. Si Satanás lograba cortar esa línea, las profecías no se iban a cumplir. No iba a ser rey de un linaje real, Jesús. O Jesús no habría de nacer, pensaba Satanás. Sin embargo, Dios frustra una vez más las maquinaciones del maligno. Y esta hija de Jehú, Josabet, Josaba, toma a este niño en sus brazos y sale huyendo de la casa, mientras Atalía, como una loca, exterminaba a cada uno de los hijos de David, a cada uno de los hijos de la línea davídica. Pero esta mujer cogió uno, el que le llegó a sus manos, pudo salir huyendo, se encerró en el templo, en uno de los aposentos del templo, por 6 años, hasta que Joada pudo hacer su jugada y venir y traer el rey y volver a presentar y recuperar el linaje de David para la línea mesiánica, hermanos. Increíble, ¿eh? Satanás tratando de herir en el calcañar la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer aplastando una vez más la cabeza de la serpiente para no lograr las artimañas del maligno. ¿Con qué? Les dejo con 3 breves recuerdos. 1, Cristo es nuestro verdadero rey. En Él confiad. Él es el verdadero rey, el rey de reyes. Vimos muchos reyes malvados. Vimos algunos reyes haciendo lo bueno y Dios prosperándolo. Cristo es el verdadero rey, el rey de reyes, linaje de David. En Él confiad. Pero también recordamos, la salvación llega a los gentiles. Naamán el sirio fue curado por la lepra de Eliseo. La salvación, hermanos, llega a los sirios y también llega a los dominicanos, ¿verdad? También nos llega a nosotros. Nosotros somos también parte de ese pueblo especial de Dios. Por último, hermanos, la victoria es del Señor. Cuando nos vemos en pasajes así tan asombrosos como ese pasaje del malvado Senaquerib tratando de burlarse del Dios vivo y verdadero, y Dios mandando una señal tan clara para recordar quién es el verdadero Dios, 185 mil asirios en una sola noche. ¿De qué lado vamos a estar, hermanos? ¿Del lado de Senaquerib? Del lado del Dios vivo y verdadero, ¿verdad? Vamos a estar del lado del victorioso. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Pues vamos a cerrar en oración. Oremos. Padre eterno, Dios bueno, Dios de toda gracia, Dios de toda bondad, gracias por tu palabra, Señor. Ella alimenta poderosamente nuestros corazones. Ella nos recuerda que tú eres el Dios vivo y verdadero, que a ti debemos escuchar, que no debemos descuidar nuestra fe, que debemos siempre pararnos en ti, en tus promesas, en ese sacrificio de redención tan grande que hizo Cristo Jesús, donde Él compró nuestras almas, oh Señor, nos libró de nuestro pecado y ahora nos acerca a ti, oh Padre. Gracias, porque sabemos que estando del lado tuyo seremos victoriosos. Oh Señor, no nos dejes caer. Guárdanos en tu paz, guárdanos con tu gracia, oh Señor, y haz que estas cosas sean clavadas en nuestros corazones para amarte siempre, seguir tus estatutos, oh Señor, y confiar en esa gracia que Jesús nos ha dado, en esa redención tan gloriosa en la cual hemos sido aceptados para tu gracia. Oh Señor, bendícenos, guárdanos en esta noche, prospéranos en la semana, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.